En Bogotá, hoy 15 de diciembre de 2023, siendo las 12 del mediodía, procede la delegatura a reanudar la presente audiencia para emitir la correspondiente sentencia dentro del asunto radicado 2022-4347, demanda presentada por el señor José Vicente Pérez Pérez en contra de BBVA Colombia S.A. Sea constancia tal y como da cuenta la grabación que está en el demandante, el señor José Vicente Pérez Pérez, y por parte de la demandada, el doctor Ronald Rueda Ley. Rey. Procederá entonces el despacho a emitir la correspondiente sentencia. Se les hace las siguientes precisiones. La primera, tener el micrófono cerrado hasta tanto se termine de emitir la sentencia. Posteriormente podrán activarlo. Se les concederá el uso de la palabra para sus manifestaciones, es decir, para si quieren interponer alguna solicitud frente a la sentencia, recordándoles que este es un proceso de única instancia, al ser un trámite verbal sumario. Y en ese sentido, pues la sentencia no tiene apelación, es decir, no puede ser analizada por un superior jerárquico funcional, en tanto la ley establece que es de única instancia. Por otro lado, pueden solicitar, si bien no tienen, aclaración, complementación o adición de la misma, siempre y cuando se den los supuestos normativos establecidos en dicha norma. Procede entonces la delegatura a emitir la correspondiente sentencia, señalando las siguientes generalidades. Se encuentra con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480 del artículo 24 del Código General del Proceso para proferir la decisión. Se advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la verificación de la responsabilidad, ha de tenerse en cuenta que, al tenor del artículo 57 de la Ley 1480, incluso el artículo 56 de esa misma normativa, nos encontramos en el ámbito de una responsabilidad de naturaleza contractual, cuyos elementos concurrentes deben ser la existencia de un contrato válidamente celebrado, una acción o una omisión que devenga del desarrollo o la ejecución del contrato, sea por los clausulados allí previstos, por las obligaciones que demandan o sean conexas al contrato, tanto en su confección como en su desarrollo o ejecución. Asimismo, un daño y un nexo de causalidad entre los dos últimos elementos, la acción o la omisión o el daño. Además, ha de recordarse que nos encontramos en la acción de protección del consumidor, nacida de los artículos, nacida el artículo 78 de la Constitución Política, y esta actividad es considerada de notorio interés público, dada la captación masiva de dineros del público. En ese sentido, también surge el deber de verificarla bajo esta condición al tenor del artículo 335 de la Constitución Política. Por ello, además de analizarse los elementos del contrato, también deben verificarse las leyes 1480 como norma general para todo consumidor, Estatuto del Consumidor, la Ley 1328-2009, Régimen de Protección al Consumidor como norma especial, así como las demás normas concordantes y reglamentarias del contrato de la actividad regulada. De cara a los contratos que son acá objeto de discusión, pues encontramos que el primero aquí discutido es el depósito regular de dinero, cuenta de ahorro, al tenor de los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Asimismo, nos encontramos con el contrato de mutuo o préstamo de consumo, definido por el artículo 2221 del Código Civil, por medio del cual una parte entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituirlas en el mismo género y calidad. Concepto aplicable al ámbito mercantil, conforme lo señala el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia este contrato se entiende por su naturaleza remunerado, tal y como lo expresa el artículo 1163 del Código de Comercio, pues señala que, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o el valor de las cosas recibidas en mutuo. Negocio en el cual se pactó que para el descuento se procediera con un pago a través del mecanismo de la libranza, y el cual existe a efectos de que el pagador y con cargo a la nómina de la parte obligada, para este caso la pensión, realice el correspondiente descuento de la cuota mensual destinada a cubrir la deuda conforme a las condiciones del convenio celebrado entre entidad creadora, acreedora y la persona que representa la condición de pagador de la deudora. Al respecto señala en lo pertinente la Ley 527, en su artículo primero, que el objeto de la libranza o descuento directo surge o trata de cualquier persona natural asalariada contratada por prestación de servicios asociada a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, que podrá adquirir los productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados precisamente con su salario, sus pagos honorarios o su pensión, siempre que medio autorización expresa de descuento dada al empleador o a la entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de esta libranza de descuento directo otorgado por el asalariado, contratista o pensionado, estará con ello obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. Asimismo, hay que recordarse, como se señalará, de que de cara a este tipo de acciones de naturaleza especial y dado el interés público que demanda el servicio financiero, pues deben analizarse las actuaciones de las partes con fundamento en las siguientes disposiciones sin que sean las únicas. Artículo 871 del Código de Comercio, buena fe contractual. Artículo 78 de la Constitución Política, que alude a dos esferas de protección, como son la calidad y la idoneidad en los bienes ofrecidos y prestados, junto con la debida información a los usuarios sobre estos bienes y productos ofrecidos. Artículo 3 de la Ley 1328, observancia de las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución y servicios financieros. Literal U, el artículo 7 de la Ley 1328, que demarca las obligaciones de las vigiladas en cuanto a los clausulados contractuales y el deber de observar frente a estos clausulados que estén acordes frente a la ejecución y desarrollo de su actividad regulada frente a las demás normativas que irradian este tipo de negocio. El literal B del artículo 5 de esa misma ley 1328, que nos indica los deberes de las vigiladas frente a la información, en tanto debe darse de manera cierta, suficiente, clara y oportuna. Y el artículo 3 de esa misma normativa, que para el caso ha de exponerse el deber de la debida diligencia en el ofrecimiento y ejecución de sus productos, así como en la prestación de los servicios a los consumidores. Y supletivamente, en lo no señalado en esta norma especial ley 1328, pues habrá de acudirse a la ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en general, como el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa y idónea respecto a los productos que se le ofrezcan o se pongan en su circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo, utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y forma de ejercerlos. Y en lo que toca con las relaciones de consumo y derecho de los consumidores, señala esta normativa que deben recibirse servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual traduce que el producto deberá cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para la cual ha sido producido o comercializado. Numeral primero y sexto del artículo 5 de la ley 1480. Todo este conjunto de normativas que generan derechos a favor del consumidor, sin que sean, por supuesto, las únicas fuentes y las cuales integran todo el contenido obligacional de la relación contractual que se entiende vigente durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo 5 de la ley 1328 y se entiende el artículo 4 de la ley 1480. Igualmente, el artículo 3 de la ley 1328 recuerda que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales en la distribución de los servicios financieros. Por supuesto, no es menos importante señalar que el artículo 6 de la ley 1328 expone algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debe observar. Para el caso, el literal B, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, sus exclusiones, sus restricciones aplicables al producto o servicio. Exige las explicaciones verbales y escritas necesarias y precisas, así como las suficientes que le posibiliten una toma de decisión informada. El literal C. Observa las instrucciones y recomendaciones impartidas por la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Y el literal D. De revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Por otro lado, se ha enseñado por la jurisprudencia que en materia de derechos de consumidores no han sido pocas las manifestaciones de importancia sobre el tema, en tanto la Constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del consumidor inspirado en el propósito de establecer su igualdad frente a productores y distribuidores dada la simetría en la que se desenvuelve la persona que acude a este mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello se ha entendido que trata de un conjunto de normas encaminadas a subsanar estas asimetrías que surgen en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica y de la posesión de información cualificada. También se sostiene que trata de un derecho eminentemente dinámico condicionado a las variaciones de la situación de consumidor y productor en el escenario cambiante del mercado. E igualmente se puede advertir que de la lectura de los contratos surgidos en el mercado entre consumidores y productores, ha de hacerse la misma teniendo como norte los principios constitucionales de protección al consumidor. Establecido entonces el interés de los ordenamientos jurídicos y en particular del constituyente colombiano en regular los derechos de los consumidores para retomar las ideas contenidas en el considerando 5.1 del derecho del consumidor, planteando así nuevos retos a la concepción del contrato, pues ahora los contratos entre consumidor y empresa involucran una función social y la búsqueda de la igualdad como deber del Estado. Sentencia C313 de 2013. Todos estos derroteros que entrarán a aplicarse el caso en concreto. Lo primero que debe referirse es que ha de tenerse como superada la controversia a propósito de los productos de cuenta de ahorro que tenía la aquí demandante con el Banco BBVA. Esto, puesto que se procedió a la cancelación sin cobro alguno al actor, incluso como lo pedía, motivo por el cual se dará paso a declarar probada la excepción de hecho superado propuesta por el banco. En cuanto al crédito de mutuo con descuento por vía de lebranza, conforme incluso lo señaló el representante legal del Banco BBVA, la defensa se enfiló a lo que se tuvo por superado, y por ende, al no hacer referencia a estas circunstancias puestas a su resorte con la notificación con los tres escritos contentivos de los hechos de demanda y pretensiones, no puede señalarse nada distinto que ante esta ausencia de contestación de la demanda, pues es predicable la presunción de que trata el artículo 97 del Código General del Proceso, por ausencia de contestación en concordancia con los supuestos predicados en el artículo 191 del Código General del Proceso. Y en todo caso, de cara a las pruebas oportunas y debidamente recaudadas en el litigio, especialmente el dictamen y sobre las documentales pedidas e informaciones pedidas de aplicación del alivio COVID, ha de señalarse que de una valoración a la luz de la sana crítica conforme a estos derroteros, habrá de accederse de manera parcial a las pretensiones. Esto de cara a lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480, ya que en este tipo de procesos el juzgador está facultado a dirimir el conflicto de la forma que considere más justa para las partes según lo probado en el proceso, con facultades de fallar infra extra ultra petita y emitir las órdenes a que haya lugar con indicación en la forma y términos en que deben ser acatados o cumplidos. Al respecto, encuentra la delegatura que el banco desatendió su obligación legal y por demás contractual de brindar una información clara, suficiente y oportuna en la manera aplicación de los alivios, específicamente en el periodo que los cubría, así como el obrar de manera o de forma diligente en la ejecución de los descuentos recibidos por vía de libranza por parte del pagador, Colpensiones. En tanto de ello dan cuenta la conducta con presunción legal ya referida, las documentales, entre ellas la respuesta de Colpensiones de cara a que la suspensión de pagos fuere por 3 cuotas y no 4, como terminó aplicándose el alivio sin necesidad y haciendo con ello más onerosa la obligación al cliente cuando ya se había activado la fuente de pago, así como la forma de imputación de estos dineros según lo expuesto en el dictamen y su aclaración, dejando en claro que asiste razón a la financiera en su señalamiento de que todos los pagos que le fueron descontados a la aquí demandante por vía de lebranza sí fueron trasladados y aplicados al crédito. Por ende, la cuota cuestionada de agosto de 2020 que echaba de menos el actor sí estuvo incluida en los pagos, incluso explicado con suficiencia por el perito en su dictamen en el momento de la adición en esta audiencia el día de hoy. Ahora, en cuanto a la aplicación de estos valores, habrá de acogerse la primera liquidación presentada por el experto conforme a las situaciones que van a pasar a exponerse. La primera es que se señaló por el demandante en interrogatorio y por demás en los alegatos que su discusión no atañía a que su cobro comenzara en enero de 2020 y existiese espera entre octubre a diciembre de 2019, pues eso fue lo pactado, que lo que no se cobraría era intereses de mora. Es decir, no hay controversia en esa temática, por ende la segunda liquidación con aplicaciones de pago desde enero de 2020 no puede tener eco, pues esta radica en que comenzaría el crédito con sus intereses, incluso los corrientes desde dicha fecha. Data que, pues no es del resorte, si en cuenta se tiene que desde octubre de 2019 fue desembolsado el dinero, se giraron los recursos y se estableció entonces que lo pactado era que no se cobraran únicamente intereses moratorios. Es así, como se evidencia la liquidación 1 efectuada por el perito, que por concepto de intereses moratorios no hubo ningún cobro por los meses de noviembre y diciembre de 2019 y solamente se cobró los seguros e intereses corrientes causados de la suma. Por ende, se honró dicho pacto. Lo segundo es que con la aclaración pedida al perito, en ambos escenarios se tuvo de presente solamente una aplicación del alivio de 3 cuotas. Luego, por este concepto, se da cuenta de cara al cobro que sobre estas situaciones de alivio no existe mayor discusión para escoger cualquiera de las dos liquidaciones. Para el caso, la primera por lo ya explicado. El tercero es que advierte esta sede que en dichas liquidaciones se tuvieron en cuenta todos los pagos que fueron objeto de cobro por vía de libranza, inclusive el de agosto de 2020 cuestionado, excepción hecha del último pago que fuera reintegrado conforme incluso el demandante así lo confesó. Y La cuarta, en tanto la aplicación de los alivios tendría asidero en cuatro cuotas si estos se hubiesen causado en la misma proporción de no descuento, pues la génesis de las circulares 7 y 14 de 2020 radicaban precisamente en evitar que los deudores de créditos incurrieran en moras por los periodos que no pudieran pagar, evitación de extensión del daño, que pudiera traducirse en no tener que ser reportados en centrales de información y terminar castigando estas obligaciones, esto dado el escenario nacional e incluso mundial de la pandemia, y que podría generar mayores traumatismos sobre recursos que debe recordarse son de captación del público. O en otras palabras, si la situación de impago ya estaba y esta le resultó impuesta al actor por parte del Estado, posteriormente pues se encontró superada. Recuérdese que el Decreto Nacional de Aporte Solidario, causa que resultó precisamente de no contar con esta capacidad para asumir las cuotas del crédito, fue declarado inexequible y por ende volvió a reactivarse la libranza con giro a la cuota de agosto de 2020. Luego, no existe justificación aparente por parte del banco para que procediera a aplicar un alivio por un periodo que superara 3 meses, donde lo cierto es que no recibió los dineros por dicho tiempo, pero a partir del cuarto mes, agosto de 2020, comenzó a recibir los pagos. Máxime, si no se probó que hubiese informado al cliente con suficiencia las condiciones de aplicación de este con cargo a su obligación, refiero al alivio. En consecuencia, dada la existencia de la relación contractual, que no fue siquiera materia de discusión, la conducta culposa encontrada de cara a la falta de diligencia del banco frente a los periodos de alivio cobrados y aplicados al crédito, y el perjuicio en concepto de daño emergente, pues acusa, según el dictamen, un saldo a favor del cliente y aquí actor, es que debe accederse a lo pedido, empero de manera parcial, es decir, la suma cuantificada en el dictamen y no la pretendida. Además, el nexo causal trata precisamente de las inobservancias de las obligaciones propias de las financieras en la prestación de sus servicios, desde la oferta hasta su terminación, para el caso, como se dijera, la falta de diligencia en la aplicación de estos alivios y traslado para cobros al cliente. Por demás, no sobra recordar que en las relaciones contractuales se ha ilustrado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento efectuoso o retardado. Esto al tenor del artículo 16.16 del Código Civil, por lo que señala la Corte, no hay que probar la relación de imputación, pues se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que este es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de este incumplimiento. Sentencia CC 780-2020. En cuanto a la suma a reintegrar a favor del señor José Vicente Pérez, trata de 2.715.297 pesos moneda corriente con corte el 23 de noviembre de 2021, según lo expusiera el perito. Y visto que a la fecha esta suma ha sufrido la pérdida adquisitiva de la moneda, habrán de ser reintegrados con la debida indexación que ha de calcularse conforme el IPC de la serie de empalme emitida por el DANE, la cual puede ser consultada en la página web de dicha entidad. Indexación contada a partir del IPC vigente al momento de encontrarse estos dineros con saldo favorable y de cara al IPC vigente al momento de emitir esta sentencia. Recuérdese que es deber legal, conforme lo predica el artículo 1634 del Código Civil, que para que el pago se entienda completo debe darse en toda su extensión, que traduce, en otras palabras, a esta indexación dispuesta y permitida incluso aún de oficio. Lo anterior, toda vez que surge bajo la premisa de que el reintegro de los dineros recibidos debe ser completo, según la doctrina reiterada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ya que obedece a razones de equidad para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sentencia SC 3201-2018, que a su vez cita otras sentencias reiterando el precedente. Por ende, realizada la operación matemática, cuya fórmula es valor real es igual a valor histórico por IPC actual sobre IPC inicial, y ello daría paso a un reintegro en la cuantía de 3.349.930 pesos con 16 centavos. Esto atendiendo que el 23 de noviembre de 2021 el IPC inicial era 110.60 de la serie de empalme, el valor histórico es 2.715.297 y el IPC actual a octubre de 2023, que es el último referido en la serie de empalme del DANE, data de 136.45, para el total ya señalado, 3.349.930.16. Sobre esta suma habrá de concederse un plazo de 8 días para proceder con el pago, y en caso de no efectuarse este en dicho término, habrá de generar intereses moratorios a la tasa que trata el artículo 884 del Código de Comercio, aplicable o predicable al ser este tipo de contrato por su esencia mercantil, artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. Frente a las costas, no se evidencian causadas ni probadas, por ende habrán de negarse, además que las pretensiones salieron adelante de manera parcial, numerales 5 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar aprobada la excepción denominada hecho superado propuesta por la pasiva frente a las cuentas de ahorro. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Deuda Colombia S.A. de cara al contrato de mutuo con descuento por vía libranza. En consecuencia, se ordena que en un lapso de 8 días contado desde la ejecutoria proceda a pagar a la quien mandante, señor José Vicente Pérez Pérez, la suma de 3.349.930.16, moneda corriente. Vencido el plazo conferido sobre esta suma, se generará intereses moratorios a la tasa de que trata el artículo 884 del Código de Comercio. Para acreditar el cumplimiento del fallo, la demandada deberá llegar los documentos idóneos que den cuenta de su acatamiento en un término de 5 días siguientes al vencimiento del tiempo concedido para proceder con la quiebra ordenada. Se recuerda que de no hacerlo, podía haberse sancionada en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, trámite que de ser el caso se adelantará por vía incidental. Tercero, sin condena en costas. Decisión que se notifica a las partes en estrados.